Buenos días, muchas gracias a la Oficina Nacional de Servicio Civil y a los colegas que se desempeñan en ella por esta invitación. Sobre la negociación colectiva en el sector público, hay que decir que en la teoría del derecho laboral y del derecho administrativo también, y en el derecho comparado, se ha producido a lo largo de los años una muy importante evolución, porque originariamente, hace ya bastantes años, se partía de la base de que la cuestión de la negociación colectiva, como otros derechos laborales, eran algo propio de la actividad privada y que el sector público, la administración pública, especialmente la administración central del Estado, aunque no exclusivamente, se regía por otros parámetros sobre la base del estatuto del funcionario, de una relación estatutaria Estado-servidor, y la idea de la negociación le sería ajena a este esquema. Sin embargo, el agua corrió bajo los puentes y hoy las tendencias más avanzadas, tanto en doctrina como en derecho comparado, aún sin ser exclusiva ni unánime, es la de admitir la negociación colectiva en el sector público sin perjuicio de introducir algunas modalidades sobre las cuales seguramente habló hace un rato el doctor Horacio Guido de la OIT. No podía haber sido de otra manera. Si la negociación colectiva es, como sin duda es, un derecho humano fundamental, no se le podía desconocer a la mitad, por decir algo, grosso modo, de la población trabajadora de un país. Por consiguiente, el resultado de la admisión de la negociación colectiva en el sector público era algo que tarde o temprano se iba a producir y es lo que hoy se está produciendo. A partir de ese momento, la discusión cambia de eje. Ya no se discute si corresponde la negociación colectiva en el sector público, sino lo que se discute es qué modalidades puede tener la negociación colectiva en el sector público, habida cuenta las particularidades propias de la administración estatal. En otras palabras, ya no se discute si sí o si no, lo que se discute es cómo, de qué manera, con qué particularidades. Y en este segundo escenario, ya no el escenario de la admisibilidad de la negociación colectiva para el funcionario público, sino de qué modalidades pueda ella tener, en ese segundo escenario también se viene dando una importante evolución ampliatoria del derecho de la negociación colectiva de los funcionarios públicos. Evolución ampliatoria que uno lo ve en dos o tres aspectos del tema. Por ejemplo, en los sujetos exceptuados. Hay un número, unas clases de funcionarios públicos que no tendrían derecho o que el Estado no estaría obligado a reconocerles el derecho. Bueno, ese elenco de sujetos exceptuados también va sufriendo una evolución donde la excepción se achica y va ampliándose el número de los distintos tipos de funcionarios públicos que tienen derecho a la negociación colectiva. Una segunda evolución ampliatoria muy notable es el de las materias negociables, porque también este proceso comenzó diciendo, bueno, negociación colectiva sí, pero no lo salarial, no aquello que afecte al presupuesto, no aquello otro que afecta a la autoridad del Estado, no aquello otro que afecta a tal otra cosa, y al final no quedaba casi nada. En esto también ha habido una evolución que lleva en la legislación más moderna, como la argentina, como la española actual, con un juego interesante de ley y acuerdo marco, y como podría llegar a ser la nuestra si se dan determinadas reformas en curso, se tiende a ampliar notablemente el contenido de las materias negociables. Y también hay una evolución ampliatoria interesante en materia de la eficacia del acuerdo. Porque este era el otro tema, muy bien. Se llega finalmente a un convenio colectivo entre el sindicato de los trabajadores públicos y el jerarca correspondiente, el organismo público en cuestión, cualquiera que él sea. Pero ¿qué eficacia tiene eso? Porque si no tenemos la partida presupuestal aprobada por el Poder Legislativo, entonces eso es un convenio eficaz o es simplemente un pedido al Parlamento para que apruebe la partida. En fin, había toda una duda ahí en esta cuestión, duda que también va sufriendo una evolución que apunta, sin estar concluida, a dotar de la mayor eficacia posible al acuerdo una vez celebrado, una vez firmado, una vez acordado. ¿Cuáles son los principales problemas a resolver a la hora de instaurar un sistema de negociación colectiva en el sector público? Primero, ¿quién negocia por el Estado? ¿El Poder Ejecutivo? ¿Cada ministro con su personal? ¿Descentralizadamente cada jerarca con su personal? Si hay una negociación global, ¿quién es el sujeto negociador? ¿No habría que negociar directamente con el Parlamento, que al final es el que pone el dinero? En fin, ¿quién negocia por el Estado? Es un problema a resolver que se da con una complejidad mucho mayor a la que se nos presenta en el sector privado cuando uno se pregunta quién negocia por el empleador. Bueno, el empleador es eso, está muy claro, salvo algún caso dudoso, es un problema menor, que es un problema mayor en materia del funcionario público. Segundo, ¿qué estructura le vamos a dar a la negociación colectiva en el sector público? Una negociación colectiva centralizada, negocia el Poder Ejecutivo por toda la administración. Una negociación colectiva descentralizada, cada inciso va a negociar su propio pequeño convenio, fórmulas intermedias, ese es otro tema. Un tercer tema es el ya adelantado de la eficacia del acuerdo. Bueno, una vez que se firma el convenio, eso es un convenio colectivo absolutamente eficaz, ¿de qué depende su eficacia? ¿Qué más es necesario para que sea plenamente obligatorio? Y el cuarto y último problema, no resuelto en ninguna parte, hasta donde yo sé. Tal vez Ackerman y Guido nos puedan aclarar algo más, pero el problema que yo no he visto resuelto es el de la competencia del Poder Legislativo. Porque sí, el gran talón de Aquiles de toda negociación colectiva en el sector público, por lo menos toda negociación colectiva en el sector público de contenido económico, en la mayoría, y la mayoría de la que importa, depende de la aprobación de las partidas presupuestarias por una ley parlamentaria, por una ley del Poder Legislativo, por una ley de presupuesto de rendición de cuentas. Y esa tensión entre la negociación que se celebra normalmente con el Poder Ejecutivo o con un ente autónomo, etcétera, y se concreta ahí, se termina ahí, se firma ahí. Y luego el poder que el Parlamento tiene, es decir, yo no te doy el dinero y se acabó el partido. Bueno, eso es un tema muy difícil de resolver y que generalmente no lo resuelve la legislación, sino que lo resuelva el juego de la política. Estos son los grandes problemas. Respecto de estos grandes problemas, el proyecto del Poder Ejecutivo, en el cual han trabajado colegas respetados y queridos, como el profesor Raciati por el Ministerio de Trabajo, la doctora Santesteban y el doctor Lust por la Oficina Nacional de Servicio Civil, a quienes nos complacemos en felicitar por un trabajo difícil pero bien logrado, nos parece que ese proyecto del Poder Ejecutivo, en términos generales y sin perjuicio de críticas inevitables en aspectos concretos que ya vamos a adelantar, pero que en términos generales, en todas estas cuestiones complicadas, opta por soluciones modernas, soluciones razonables y soluciones que se alinean con esas legislaciones, siendo a veces las mismas y otras veces no, pero que se alinean en su tono general, en su talante general, con esas legislaciones más avanzadas que identificábamos, como entre otras la argentina y la española. Para decir algunas cosas sobre este anteproyecto, hay que decir que también es particularmente interesante ver algo que normalmente uno no lee cuando lee las leyes, inclusive que no sé por qué no se publican en el diario oficial, que es la exposición de motivos. La exposición de motivos de este proyecto de ley es un documento de peso doctrinal importante, que ilustra en la comprensión del proyecto, del articulado del proyecto. Hay allí en la exposición de motivos una descripción muy breve pero muy concreta de lo que eran los antecedentes nacionales, qué ha pasado hasta hoy, como lo que de algún modo relataba el diputado Bentancourt. ¿Cuál es nuestra situación nacional actual? ¿Cuáles son las observaciones que se recibieron de la Comisión de Expertos y o del Comité de Libertad Sindical por incumplimientos de la práctica o la legislación nacional? Y agrega a la exposición de motivos que este proyecto, si se convierte en ley, pretende ser un instrumento de soporte del sistema de relaciones laborales en el sector público, alineándose con el más moderno de los convenios de la OIT sobre la materia, el 154, sobre fomento de la negociación colectiva, que plantea precisamente que el papel del Estado es fomentar el desarrollo de la negociación colectiva. Todo esto en un texto que aparentemente, y por las informaciones aquí ya que nos dan los amigos o que uno lee en la prensa, producto de un cierto consenso del gobierno y el PIT-CNT, lo cual es importante, como decíamos ante una comisión del Senado, obviamente ese consenso no obliga al Parlamento, que tiene todo su poder para decidir lo que se le antoje, pero no deja de ser importante en el terreno fáctico, no así en el jurídico, que un proyecto de estas características fuese con el acuerdo de las dos partes involucradas, el gobierno y la central sindical. Y cuenta además con ese antecedente que también se mencionaba acá, tanto por el diputado Bentancor como por el director de trabajo, el señor Baraiba, con ese antecedente también muy interesante del acuerdo marco del 2005, que fue sí una novedad en la normativa jurídica nacional. Vamos a hacer una referencia rápida, porque sabemos que el tiempo ajusta, a los principios generales de este anteproyecto, a su ámbito de aplicación, a su estructura y al capítulo breve sobre prevención y solución de conflictos para terminar con unas conclusiones. Sobre los principios generales, también aquí, en esa primera parte del proyecto, en los primeros artículos ya fue destacado, hay una normativa importante con peso inspirador de todo el resto de la normativa y que va a ser muy importante si se aprobara en esos términos para la interpretación, la integración y la aplicación posterior. En particular se hace referencia a los principios y derechos fundamentales del sistema de relaciones laborales en el sector público y dice que ese sistema se va a regular por esta ley, pero además, y yo diría antes, por los derechos fundamentales internacionalmente reconocidos. Y se citan ahí las normas constitucionales y las normas internacionales a través de ese concepto del bloque de constitucionalidad que dice que en materia de derechos humanos la Constitución no es solo lo que ella dice, sino también lo que ella incorpora de los pactos, declaraciones y convenios internacionales, en particular los laborales. También he de destacar en este aspecto del proyecto el artículo 4, inciso 2, que dice que el Estado promoverá y garantizará el ejercicio del derecho a la negociación colectiva en el sector público. Hay una definición amplia de la negociación colectiva, lo cual uno diría, bueno, esto no es demasiada novedad, pero tratándose de negociación colectiva en el sector público sí es importante que haya una definición amplia, porque venimos de una tradición nacional y extranjera, ¿verdad?, de reducción del ámbito de validez y de eficacia de la negociación colectiva en el sector público, por lo cual una definición amplia es particularmente importante, de algún modo diríamos estratégica y positivamente estratégica para potenciar el ejercicio del derecho de la negociación colectiva. Se reconoce el derecho a la negociación colectiva como tal, la obligación de negociar y la obligación de hacerlo de buena fe, el derecho de información y también la formación para la negociación, que no deja de ser una cosa relativamente novedosa y sin duda importante y útil. En cuanto al segundo punto que queríamos tratar, el ámbito de aplicación, ahí hay que distinguir el ámbito de aplicación subjetivo y el ámbito de aplicación objetivo. En cuanto al ámbito de aplicación subjetivo, el artículo 4, al comienzo, dice todos los funcionarios públicos. Se va en la línea amplia de admisión máxima posible del derecho, pero luego agrega, con las exclusiones, limitaciones y particularidades previstas en determinados convenios de la OIT que se mencionan, 87, 98 y 151. Y ahí tenemos un problema, a mi modo de ver, y es que estos convenios, 87, 98 y 151, no excluyen a nadie, sino que permiten que la legislación nacional excluya a determinados funcionarios públicos, Fuerzas Armadas, Policía, personal de alta dirección, personal de alta confianza, etc. Entonces, tenemos una norma que es una norma un poco imprecisa, que de pronto se dejó así a propósito, y tendrá que ser integrada o interpretada por los aplicadores. Porque dice, todos los funcionarios tienen derecho a la negociación colectiva con las particularidades y excepciones de los convenios tales y cuales. Muy bien, pero esos convenios no dicen que el policía no tiene derecho. Dice que la ley, si quiere, puede excluir al policía y que la OIT no lo va a venir a sancionar por haber excluido al policía. Aquí no se dice claramente el policía está exceptuado. Yo llamo la atención, es probable que esto se deba, como a menudo sucede en la legislación laboral, a una especie de aproximarse hasta donde se puede y se deja el nudo sin atar, porque si uno intenta atarlo se rompe. Entonces, bueno, muy bien, si esa es la razón, perfecto, y ya discutiremos más adelante cómo se interpreta, cómo se integra este artículo 4. En cuanto al ámbito de aplicación objetivo, diríamos que es amplio porque se aplica, como dice el artículo 9, a toda la administración pública, incluido lo que aparece en el artículo 15, no solo el poder ejecutivo, sino además esas autonomías fuertes, aquellas entidades con mayor autonomía en el Estado uruguayo, poder legislativo, poder judicial, tribunal de cuentas, tribunal de lo contencioso administrativo, corte electoral y los entes autónomos de la enseñanza y los gobiernos departamentales. Respecto de esto, hay que advertir que para que la disposición que se refiere a los gobiernos departamentales sea efectivamente constitucional, debería contar con 2/3 de votos, no las demás. Y aquí también se hace mención, en cuanto al ámbito de aplicación, a las competencias del Ministerio de Trabajo, artículo 10, que son las de velar por la aplicación de la ley y la de coordinar, promocionar, conciliar y mediar en esta materia. En cuanto a la estructura, para quien se aproxima desde afuera, como fue en mi caso, a la lectura de este anteproyecto o este proyecto de ley, uno saca la impresión, la sensación, la intuición de que está un poco hecho bajo la inspiración del sistema de los consejos de salarios o de la legislación prevista y proyectada también para el sector privado. Se prevén 3 niveles muy parecidos, algunos hasta demasiado parecidos, y ya me voy a referir a eso. Da la impresión de que hay una cierta inspiración en el modelo de la actividad privada, tanto el modelo existente como el modelo proyectado. Lo cual no está mal, y lo cual plantea una duda, una pregunta: ¿por qué no un solo proyecto de ley? Un solo gran proyecto de ley de negociación colectiva, con una gran parte para el sector privado y otra gran parte para el sector público. Tal vez también por razones políticas o de negociación. Si negociamos todos juntos semejante cosa, ya bien difícil es negociar cada uno por separado, si lo juntamos capaz que nos quedamos sin nada. Pero en todo caso, desde el punto de vista puramente científico, dogmático, técnico, ¿por qué no un gran proyecto de negociación colectiva con dos partes bien diferenciadas y algunos principios comunes que están? El primer nivel de este ámbito, de esta estructura, es, como ya se dijo, el Consejo Superior de Negociación Colectiva en el sector público, ya previsto en el Acuerdo Marco del 2005. Allí se da la negociación colectiva de nivel superior, se alcanzarán los acuerdos del máximo nivel. Allí lo que habrá será el gobierno del sistema de relaciones laborales del sector público. Allí estará el gobierno de la negociación colectiva en el sector público, con una integración que a mí me parece interesante porque se incluye a todos los que tienen poder de veto. Esto es, por el lado del Estado, el gobierno, participa el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, la Oficina de Planeamiento y la Oficina Nacional de Servicios Civiles. Una regla práctica, no escrita, no jurídica, de la negociación colectiva con el Estado es que conviene meter en la mesa negociadora a todos los que tienen poder de veto. Porque la experiencia indica que si aquellos que tienen poder de veto, a menudo el Ministerio de Economía y Finanzas o la Oficina de Planeamiento y Presupuestos o sus equivalentes en otros países, si están afuera pero conservan su poder de veto, políticamente hablando. Lo que sucede es que el jerarca correspondiente, pongamos, el presidente de ANCAP y el sindicato de ANCAP, la federación ANCAP, negocian duramente durante meses y meses. Se arreglan y se pelean 5 veces a cambio de eso. Hay huelgas, hay problemas. Al final llegan a un acuerdo con sangre, sudor y lágrimas. Y ese acuerdo va al que tiene poder de veto, y este alegremente, que no se embarró en esa negociación, dice, no porque no alcanza la plata, o no porque... No. Ese que tiene facultad de decir que no, que se embarre en esa cuestión de negociación, de tal forma que después de la pelea, por así llamarla, ya lo acordado, está acordado, y no haya vetos que vengan desde afuera. En ese sentido, me parece bien el contenido de, o mejor dicho, la composición del Consejo Superior de la Negociación Colectiva en el sector público. Segundo nivel, y aquí es donde me dan dudas, pero son dudas, no sé, tal vez de exquisiteces académicas. Segundo nivel, mesas de negociación sectoriales o por rama en el Poder Ejecutivo o en los entes autónomos o servicios descentralizados comerciales e industriales. A mí me disculpa, pero a mí me cuesta entender qué negociación por rama puede haber en la administración pública. Me parece que aquí vuelve a venir la reminiscencia de la negociación colectiva tradicional en el Uruguay por rama de actividad, de los consejos de salarios, etcétera. Yo lo que aquí veo es una mesa de negociación o un segundo nivel de negociación por grandes unidades, ¿verdad? Donde sobre todo se está pensando en los grandes entes autónomos, los grandes servicios descentralizados, etc. También aquí se meten en la mesa negociadora a todos los que tienen poder de veto, lo cual de algún modo parece correcto. Y hay un tercer nivel, que son las mesas de negociación colectiva por inciso u organismo, que es la negociación colectiva descentralizada, el equivalente a la negociación por empresa en la actividad privada. Aquí las partes son las autoridades del inciso o el organismo, aunque también podrán participar, no son partes, del Ministerio de Trabajo, esos que tienen poder de veto, economía y finanzas, planeamiento de presupuesto, etc. Y por el otro lado, las organizaciones sindicales representativas de base. Y finalmente hay un, no es un cuarto nivel, es otra cosa, que son esos que yo llamaba hoy las autonomías fuertes, previstas en el artículo 15. Aquellos a los cuales difícilmente el Estado les puede ir a decir hagan tal cosa. Reitero, Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral y los entes autónomos de la enseñanza. Ahí se crean mesas de negociación propias para cada entidad, 2 representantes del organismo, 2 representantes de los sindicatos y 1 representante del Ministerio de Trabajo, con las facultades del artículo 10, coordinación, mediación, etc. Se agrega que podrán participar como asesores delegados de la OPP, de la Oficina Nacional del Servicio Civil y del Ministerio de Economía. Aquí tenemos varios problemas. El primer problema, ya adelantado por alguno de los panelistas, es que el artículo 15 viene a extender el derecho de negociación colectiva a esos entes que tienen autonomías fuertes, autonomías duras. Y uno podría preguntarse si el Parlamento tiene derecho a imponerle el derecho de la negociación colectiva a estas autonomías tan fuertes. Yo personalmente entiendo que sí en cuanto estamos a un derecho fundamental, a un derecho humano esencial, por lo cual es responsabilidad del Ejecutivo y del Legislativo garantizar. Esa es su labor, constitucionalmente hablando, garantizar la vigencia de estos derechos en todo el territorio nacional. Otra cosa es imponerle las modalidades, y aquí sí resurge el poder de estas autonomías fuertes. Está bien, yo tengo que negociar, pero usted no me va a decir cuándo, cómo ni de qué manera. Eso, ahí puede haber un límite a la injerencia de la ley, del Poder Ejecutivo, etc. También aquí puede la ley imponerle la participación de determinados actores, representantes en la mesa negociadora a estas autonomías fuertes, es altamente discutible. Es posible llegar a la respuesta afirmativa en la medida en que esos sujetos aparecen, como aparecen en el proyecto, como meros asesores, ¿verdad? Como meros consultores, como meros animadores, y no como parte. De todas formas, es un tema para discutir seriamente, y habría que discutirlo también con un constitucionalista, con un experto en derecho público. Y también lo otro es que para extenderse, ya lo dijimos, a determinadas autonomías de estas llamadas duras, como los gobiernos departamentales, hay una disposición constitucional que requiere una mayoría especial. No aparece en el proyecto en cambio, o no aparecen criterios de articulación, ni aparecen una reglamentación expresa de los efectos del convenio colectivo. A lo cual, sin embargo, se hace mención en la exposición de motivos, diciendo que justamente por las competencias del Poder Legislativo la cosa se deja así. Es un poco lo que yo les decía y lo que yo he visto en el derecho comparado. Es decir, llega un momento en el cual no es posible atar, o es muy difícil atar esas dos moscas por el rabo: la eficacia del convenio colectivo y la potestad parlamentaria de dar los fondos o no darlos. Y entonces uno termina por dejar el zapato medio atado, sin terminar de atarlo del todo. Hay un capítulo de prevención de conflictos que uno puede discutir si corresponde o no en una ley de negociación colectiva. Nada impide incluirlo, no es indispensable incluirlo. Quiero decir, sí, que comparado inclusive con el capítulo de prevención de conflictos del sector privado, este me resulta demasiado light, es decir, tiene muchas menos previsiones que las que se prevén en el sector privado. Y para terminar, si ustedes me permiten, en un minuto, algunas conclusiones. Primera, con salvedades, en cierta medida menores, que son esas críticas que ya puntualizamos, un capítulo de prevención de conflictos discutible, ciertos excesos reglamentaristas, tanto de tal, tanto aquella, que parece una cosa aritmética, dos más, al final uno tiene que hacer la cuenta para ver si del otro lado hay el mismo número o no. Ciertos excesos reglamentaristas, la no presencia de criterios de articulación, pero fuera de inevitables críticas puntuales a la hora en que uno se pone a analizar cualquier texto jurídico, a nosotros, modestamente, este proyecto nos merece un juicio claramente favorable. Sería de aprobarse una ley moderna con un muy buen manejo de los principios, que eso siempre es importante porque luego viene la interpretación, en la práctica, y un buen manejo de los principios ayuda, y que sobre los grandes problemas de la negociación colectiva en el sector público opta por soluciones alineadas con las doctrinas más modernas o con las legislaciones más avanzadas. ¿Quién negocia por el Estado? Se mete dentro de la mesa negociadora a todos aquellos que mañana pueden enchastrar el pastel. Está bien. Aunque al precio de un excesivo reglamentarismo, esto de tanto de aquí, uno de allá. Segundo, se dibuja una estructura centralizada y descendente, de mayor a menor, lo cual garantiza una cierta unidad, una cierta coherencia, y además responde a la característica histórica de la negociación colectiva uruguaya y del movimiento sindical uruguayo. En tercer lugar, se resuelve bien, es decir, se resuelve mal, que es la forma de resolver bien el problema de la eficacia del acuerdo, porque es un tema sin solución, con un respetuoso silencio respecto de las competencias del Poder Legislativo, que es ese problema que no tiene solución jurídica, sí política. Segunda conclusión. Es cierto, es absolutamente cierto, que buena parte de lo previsto en este proyecto ya podía hacerse sin el proyecto. Más, ya debía hacerse sin el proyecto, porque habían impuesto por la Constitución y por las normas internacionales, como el propio proyecto lo dice. Y de hecho, en algunos sectores ya se hacía, como saben bien los funcionarios de la Oficina de Servicio Civil, como saben bien los operadores políticos, gobernantes, etcétera. Pero claro, de manera despareja, de manera anárquica, en algunos sectores mucho, en otros poco, etcétera. De todas formas, yo creo que la aprobación de la ley sería positivo, en primer lugar porque existe un prejuicio absolutamente antijurídico, pero real, de que solo la ley es eficaz, que lo que realmente vale es lo que está en la ley, que la Constitución es una carta de amor escrita en una especie de borrachera que no obliga a nadie, y que las normas internacionales más o menos, lo que importa es la ley y el decreto. Esto es un disparate jurídico. Un estudiante que diga esto en la Facultad de Derecho es bochado, pero todos actuamos de esa manera. Entonces, bueno, no está de más desde el punto de vista práctico, no jurídico, que la ley diga lo mismo, como decía la otra, lo mismo que dicen los convenios internacionales, pero bueno, lo dice la ley. Segundo, la ley puede entrar, como lo hace este proyecto, en detalles en los que normalmente las normas superiores, constitución, normas internacionales, por sus propias características, no ingresan. Y tercero, la ley logra promover con esa misma eficacia o servir de soporte a un mayor desarrollo y más equilibrado, sobre todo, a la negociación colectiva en el sector público. Queda por preguntarse, también como conclusión, pero entiendo que puede haber razones políticas y estratégicas de gran peso, ¿por qué no un solo proyecto de negociación colectiva, pública y privada? Y luego la última gran discusión, puramente académica, que siempre estamos discutiendo esto, los especialistas en Derecho del Trabajo, desde el año 2005, que empezaron a cambiar una serie de cosas, ¿en qué medida la aprobación de una ley como esta nos introduce en un cambio de modelo de derecho colectivo del trabajo, de un sistema de relaciones colectivas de trabajo? ¿Era el modelo uruguayo de derecho colectivo del trabajo tan abstencionista como creíamos y lo habíamos definido? ¿Este tipo de leyes nos están llevando a un sistema interventor, intervenido, reglamentado, etcétera? ¿O de pronto hay un modelo del medio que es un modelo que sigue siendo abstencionista, pero que cuenta con normas de promoción, fomento, soporte o apoyo? Pero en fin, esa es una discusión más bien académica y probablemente para otro ámbito. En todo caso, muchas gracias por su atención.